Llevo llorando desde el viernes. Es lo que me confesaba a principios de esta semana Natalia. ¿El motivo? Pues la muerte en prisión del opositor ruso Alexei Navalny. Natalia es rusa y lleva viviendo en España más de 20 años. La conocí por primera vez cuando tan solo había pasado un mes del inicio de la guerra de Ucrania. Ahora, a pocos días de cumplirse ya 2 años, esto ha supuesto además un duro golpe. Me dice que está de duelo y que la sensación que tiene es como si una luz se hubiera apagado en su interior. Todavía intentando asimilar lo ocurrido, ha querido estar hoy aquí en la tarde para contarnos cómo se siente. Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Un poco mejor, gracias a Yulia Navalny, que habló ayer. Pero vamos, seguimos muy tristes, los que apoyamos a la libertad.
Porque dices que para ti Navalny era como un superhéroe. ¿Por qué dices eso?
Porque es un hombre que no han conseguido romperle nunca, que siempre hablaba de la libertad, de un futuro mejor, de que podemos ser otro país, que le perseguían, le maltrataban, le torturaban y él seguía sonriendo. Entonces eso era alguien, un ser que nos podría salvar de toda esta oscuridad. Y han conseguido, no le han roto ni le han destrozado, pero le han matado.
De los casi 80.000 rusos que vivís en España, seguramente hay muchos que sienten lo mismo que tú. Mira, vamos a escuchar a Maxim Kurmaev.
Los partidarios de la paz, de la democracia, están desesperados por la muerte de Alexei Navalny. Parece que perdemos la última esperanza del cambio en el gobierno ruso. Pero tenemos que seguir creyendo y intentando cambiar de situación.
Claro, Natalia, tú dices, él era esa luz, ¿no?, que nos iluminaba a todos los que luchamos por esa libertad, aunque sea de diferentes, en diferentes sitios, en este caso en España. Pero has mencionado antes a Yulia Navalnaya, ¿verdad?, la vida de Navalny. Vamos a escuchar lo que ha dicho.
Continuaré el trabajo de Alexei Navalny. Seguiré luchando por nuestro país. Y os pido que me apoyéis, que compartáis no solo el dolor y el dolor interminable que nos ha envuelto y no nos abandonará. Te pido que compartas conmigo la rabia. La rabia, la ira, el odio hacia quienes se atreven a matar nuestro futuro. No es vergonzoso hacer poco, es vergonzoso no hacer nada, es vergonzoso dejarse intimidar.
Dices, Natalia, que escucharla te ha tranquilizado un poco. ¿Por qué?
Sí, ha sido un gran alivio, la verdad, porque todos estábamos esperando este milagro estos 4 días. Yo escucho mucho radio ruso que está fuera de Rusia, sigo a muchos políticos y todo el mundo estaba esperando, necesitamos otro líder, una persona que nos dé esta esperanza y habló, tiene esta valentía y... Yo creo que todos están de acuerdo, los políticos que están fuera del país, que ella podría ser el líder de la resistencia, digamos.
Pero claro, para eso, como tú bien dices, hay que ser muy valiente. Sí. Ha visto lo que le ha pasado a su propio marido, a otros disidentes. ¿Cómo se lucha en estas condiciones?
Pues es lo que nos estamos preguntando, cómo este hombre era tan valiente. Yo desde hace muchos años, viendo sus vídeos de investigaciones contra la corrupción, le decía a mi marido aquí, yo no sé cómo este hombre sigue vivo y cómo tienen este poder, esta valentía a seguir, pues su mujer lo ha explicado, que él no podía hacer otra cosa. Y ella ahora tiene esta... Yo creo que hablaron de esto porque sabían perfectamente qué le iba a pasar. Y yo creo que ella está muy convencida que tiene que seguir, que es lo que le hubiera gustado a Alexei.
La última vez que hablamos tú y yo, me contabas, era, como decimos, poco después del inicio de la guerra de Ucrania, y me contabas que tuviste que dejar de hablar con los que eran entonces algunos amigos tuyos rusos, claro, porque os poníais a discutir, ¿no?, por la invasión de Ucrania, ellos eran más pro-Putin, y que llegó un momento en que no podíais continuar con esa relación. Sí. ¿Nunca pudiste recuperar esa relación, ese contacto con ellos?
Sí, este año intenté volver a hablar, Y las conversaciones con gente que está allí y que no comparte mis ideas, digamos, las conversaciones son todas muy, muy banales. Es como hablar en una habitación con un elefante encerrado enorme y no verlo. Nunca se habla de la guerra, nunca se habla de Putin, nunca se habla de nada serio. Y entonces son conversaciones agradables, digamos. Uh-huh. Pero justo cuando me he enterado, me escribí a esta amiga mía y digo, ¿tú sabes que le han matado? Y su respuesta era, no me he enterado mucho. Y no puede ser ventajoso para Putin hacerlo antes de las elecciones. Entonces ella repite lo que dice la propaganda, que no es un beneficio para Putin matarle.
¿Pero qué porcentaje ahora mismo crees tú de la población rusa que es realmente pro-Putin? ¿Y qué porcentaje, bueno, sigue viviendo en Rusia y calla por miedo?
Es muy complicado. Hay muchas opiniones sobre eso. Es imposible hacer un cálculo porque Kremlin publica constantemente que le apoya a 80% de la población. Los demás son enemigos del Estado. Pero, por supuesto, no es real esta cifra, porque cuando te llaman para preguntarte tus opiniones, te llaman a tu casa o a tu móvil llamándote por tu nombre. Entonces, si te preguntan si te gusta la política de Putin, contestas que sí. Por lo tanto, yo no sé cuánta gente realmente apoya y cuánto no. Es muy complicado saberlo. Creo que nadie lo sabe.
Hablamos de la valentía de la viuda de Navalny, de ponerse en primera fila y decir, yo voy a continuar, ¿no?, esta lucha, la de mi marido, la de Alexei Navalny. Pero están luego también estas personas, lo mencionaba hace un momento Fernando también, a las 5 de la tarde, hablando de la figura de Navalny, de la integridad, de la dignidad, ¿no?, de este hombre que llevó la lucha hasta el final, que se podía haber quedado en Alemania y, sin embargo, regresó a Rusia, sabiendo que iba a ser detenido de nuevo. Y hablaba también de esas personas que, a pesar de ese miedo, porque me imagino que el miedo está ahí, siguen llevando cada día flores en homenaje a Navalny, que el gobierno ruso retira cada noche. ¿Tú cuando ves esto, Natalia, qué piensas?
Pues esta gente que me hace sentir orgullosa. Y es verdad que son muy valientes porque hay que tener valor para salir. Y yo sé cómo pueden ser de agresivos y peligrosos los policías ahí. Y yo creo que van porque no pueden vivir sin ir. Yo también fui aquí en Madrid a poner flores, pero no es nada, no es un acto de valentía. Y ahí y aún pienso que son pocas personas. Si hubieran salido muchos más, a lo mejor se levantaría algo. Pero sí que hay mucho miedo. Esta mañana he hablado con una amiga y la pregunté, ¿habláis entre vosotros en Rusia? ¿Habláis de temas políticos, de algo? Me dice que nadie habla con nadie, todos están en sus casas. Es como una cápsula. La gente tiene miedo a hablar.
¿La gente tampoco habla entonces de la muerte de Navalny?
No. Yo la pregunté esta mañana y le digo, ¿qué reacciones ves alrededor? Ella solo me dijo, es horror, es un horror, pero a la gente le da igual. Nadie habla de esto, no sé por qué, no hablan porque les da miedo hablar en voz alta o porque realmente les da igual. Porque ahora mismo están en punto de sobrevivir porque es todo muy caro, porque la vida se ha complicado, porque ahora por las sanciones les faltan medicinas, les faltan médicos y están centrados en sus vidas.
Natalia, ¿tú tienes alguna duda sobre la responsabilidad de Putin en la muerte de Navalny?
Ninguna.
Ya.
Yo creo que cuando él dijo que si le hubiéramos querido matar, le hubiéramos matado, ¿cómo puede decir un presidente de un país algo así? Y de hecho, estaban 3 años torturándole. ¿Él ha muerto en este día, murió realmente porque le mataron este día o simplemente se apagó porque no pudo más? Esto no tiene ninguna importancia. Le estaban matando durante los últimos 3 años.
Como estamos diciendo, bueno, estamos hablando con Natalia, la estamos escuchando. Ella lo ha pasado muy mal con la muerte de Navalny. De hecho, en las primeras horas y días no paraba de llorar, por lo que nos ha explicado, ¿verdad? Bueno, poco a poco te vas tranquilizando, sobre todo sabiendo que la viuda de Navalny ha cogido el testigo y quiere seguir adelante con esta lucha. Necesitáis ese referente, ¿verdad?, para mantener viva esa lucha. Hay otra cuestión importante también, como decimos en España, sois unos 80.000 rusos, ¿no? Somos el segundo miembro de la Unión Europea con más residentes que procede de tu país. Y estás comprobando, además, nos dices que muchos rusos cuyos hijos están a punto de cumplir 18 años están intentando salir también de Rusia, viniendo a Europa, entiendo que también a España, para intentar que sus hijos no sean llamados a filas, ¿no?, entre otras cosas, para ir a Ucrania. ¿Tú conoces a alguno en esta situación? ¿Qué te cuentan?
Yo conozco a dos mujeres que conocí por Instagram. Una es de Moscú, otra de Siberia. Una pudo mandar a su hijo a Georgia, que está ahora allí, que está intentando empezar a estudiar en Inglaterra. Y otra mujer vino hace 2 meses aquí, está en Barcelona, también porque su hijo acaba de cumplir 18 años y quería salir con él porque les daba miedo quedarse. Y piensan, pues tenían que dejar todo allí. Ahora se van porque no hay otra opción. Mucha gente no puede irse. Mucha gente que se queda en Rusia no puede porque no tienen dinero, tienen sus familiares, tienen todo allí y no hablan otros idiomas, no tienen trabajos que pueden trabajar online, por ejemplo. Entonces no tienen opción.
¿Y tú aquí en España te sientes libre y sin miedo para poder hablar libremente de lo que piensas y de decir que para ti Navalny era un superhéroe y que vas a seguir a su viuda? ¿Te sientes tranquila?
Yo me siento tranquila y lo digo diariamente en Instagram, que ve mucha gente, bueno, mucha gente no, poca gente, pero son rusos que están en Rusia. Y yo creo que más que es mi deber, que yo aquí estoy protegida, estoy libre, nadie me va a arrestar. Yo debo decirlo, que estoy en libertad, digamos. Sí, lo valoro. Desde que empezó la guerra, yo valoro muchísimo la libertad, la democracia, y es una joya que tenemos que defender y proteger.
Pues Natalia, muchas gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Y seguiremos hablando. A ver cómo van las cosas, ¿no? Y cómo te van a ti y también a los rusos que viven en España. Gracias.
Gracias.
Un abrazo.